El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea. Muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Nos dice San Pedro en la segunda lectura que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lección número 1 para el día de hoy. El hombre de Cristo, la mujer de Cristo, no vive para una gratificación inmediata. Ya no es café instantáneo, comunicaciones instantáneas, todo eso tiene su lugar, pero ya no vivimos para eso. Porque si somos de Cristo, hemos llegado a apreciar una vida nueva que ya no es el gustito del momento. Somos hombres y mujeres llamados por vocación a darnos, a servir, a trabajar para el reino. Isaías vivió 6 siglos antes de la venida del Señor. Él nunca vio el día de la venida. Trabajó, vivió, murió lleno del amor de Dios, haciendo su misión sin nunca ver lo que él profetizaba. Entonces, después de todo ese tiempo, viene Juan Bautista. El Señor ya lo bendijo desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan la visitación de María a su prima Isabel? Juan era un bebito en el vientre de su madre, ya fue bendecido. El Señor lo preparó ya desde entonces para su misión. Él, ya más grande, dejó la ciudad, se fue al desierto para prepararse interiormente para ser el precursor del Señor. ¿Y cómo lo pudo conocer? Porque era un hombre coherente, un hombre que vivía una vida ascética, es decir, ayunaba, tenía una intensa disciplina de vida, se dedicaba a escudriñar las escrituras. Con un hombre así, Dios puede trabajar. Un hombre que era coherente en todo lo que hacía, en toda su vida. Y sin embargo, él nunca vio la resurrección del Señor. Él nunca vio la victoria, el triunfo. Más bien, murió decapitado por el antojo de un rey que estaba borracho. Y sin embargo, su vida es gloriosa. Su martirio fue la corona de toda esa vida de entrega. Hermanos, qué diferentes son las cosas cuando uno las ve con la gracia de Dios. Nosotros nos estaríamos quejando. ¿Y por qué Dios me causa estos males? ¿Por qué todo me va mal, yo que soy tan bueno? No. El cristiano sabe que está en batalla. El cristiano sabe que tiene una misión y que no vive para que le den caramelitos, para sentirse bien al nivel carnal. Vive para anunciar el reino de Dios. Hermanos, si ustedes quieren saber por qué hay tanto quebranto en los matrimonios hoy día, aquí tenemos la causa. Se está buscando el gusto del momento. ¿Dónde están los hombres y mujeres que entran en el matrimonio comprometidos a darse, a sacrificarse, a edificar un hogar santo, a poner su vida entera en esa misión, sin buscar nada en retorno? Ya Dios dará. Lo hacemos porque somos cristianos, porque la alegría y la felicidad en la vida no es recibir gustitos en la carne, es saber que vivimos para hacer el bien, que a través de nuestra entrega y sacrificio otros son felices. ¿Alguna vez han oído la historia de los animalitos de la granja que le quisieron celebrar al campesino su cumpleaños? Y dijo a la gallina: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a celebrarle el cumpleaños dándole un sabroso desayuno. Y dice la gallina: yo voy a poner los huevos. Y le dice a la vaquita: tú pones la leche. Y le dice al puerquito: y tú pones el jamón. Y el puerquito se queda mirando y pensando y dice: para ustedes es fácil decirlo porque van a poner una contribución, pero yo tengo que poner una entrega absoluta. Y ustedes se reirán, pero eso es lo que distingue al hombre de Dios y al que anda rondando por los pasillos de la iglesia. El hombre de Dios no es como los del mundo, que saben lo que es una inversión, porque están pensando: bueno, yo invierto, pero voy a recibir tanto. Y también saben hasta lo que es una contribución. Yo pongo algo ahí y sigo mi camino. No, hermanos. Cristo no contribuyó con nosotros. Cristo se inmoló por nosotros. Dio su vida por nosotros. Eso es ser cristiano. Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Aquí estoy para servirte. ¿Cómo más te puedo dar gloria? Los mediocres se preguntan: ¿pero qué malo tiene esto? Yo no hago nada de malo. Los que son de Dios más bien se preguntan: Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué hay en mi vida que no esté todavía bajo tu autoridad? ¿Cómo más puedo avanzar tu reino? Y el que ama de esta manera no cuenta el costo, no se preocupa del precio, porque el amor es así, une a los que se aman sin contar el costo. une también sus quereres, su naturaleza, su vida entera. Así Dios quiso unirse con nosotros y asumió nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos ser elevados a participar de la naturaleza divina. Hermanos, miremos cómo está el mundo. Despertemos ya. Por años se ha vivido un cristianismo de contribución, de hacer algo por el Señor. Yo me porto bien, yo no hago nada malo. Pero en realidad, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra felicidad en la vida? Veamos cómo estamos divididos por dentro. Seamos sinceros y veamos cómo estamos dominados por el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente tenebroso, un ambiente de oscuridad, de sensualismo, y como eso es lo que vivimos, y nos pasamos horas viendo televisión, y es lo que se ve en el ambiente de trabajo, y es lo que hablan los amigos, pues la influencia es muy grande, y hay que tener el valor, la audacia de un Juan Bautista, de un Isaías, para cortar con esa influencia y tomar un curso nuevo en nombre del Señor. Que nuestra vida, nuestra familia, realmente se oriente hacia el Señor. Cosas prácticas, todos los días, rezar juntos en familia. La familia que reza unida, permanece unida. Todos los días rezar juntos, antes o después de la cena, se reúne la familia, rezamos el rosario juntos, meditamos un poquito la palabra de Dios, también conversamos, cenamos juntos. Ustedes saben que hay familias que cada uno coge su plato y se va a su cuarto y ahí con la televisión cada uno desconectado. Eso ya no es un hogar, eso es un hotel. Se perdió la visión, se perdió el sentido de las cosas. Hermanos, para caminar con Cristo hace falta luchar, hace falta tener visión, hace falta tener disciplina. Es decir, esto vale y vamos a trabajarlo. Este matrimonio vale y vamos a cultivarlo. Vamos a poner el esfuerzo. Y como sabemos que esto es sagrado, cualquier cosa que sabemos que atenta contra este matrimonio, contra esta familia, inmediatamente la sacamos fuera en el nombre del Señor. No darnos permiso para ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas malacrianzas. No, esto es sagrado, esta es mi vocación. Aquí me juego quien yo soy, como un hombre de Dios que viviré con Él para siempre, o un perdido. Y el Señor nos habla con urgencia. Hermanos, les repito, abramos los ojos y veamos cómo está nuestro ambiente, nuestro mundo, y cómo nos hemos acostumbrado a Él. Cómo necesitamos Juan Bautista, la voz que grita en el desierto: preparen los caminos para el Señor. Por eso el Adviento. Por eso el Señor no llega en 5 minutos. Porque lo perderíamos. Un niño que nace prematuro tiene problemas. Le es muy difícil. Hay que esperar los 9 meses. Igual con el Señor. Él nos ha dado este tiempo para que cuando venga lo podamos corresponder, pueda entrar en nuestra casa y encontrar que hay un hogar que le pone atención, que le ama, que se interesa por sus palabras. Isaías, cuando habla de preparar los caminos, dice: hay que recortar las montañas, levantar los valles. ¿Y saben cómo lo hacían en aquella época? cubo a cubo. Imagínense ustedes recortar una montaña cubo a cubo. ¿Qué clase de epopeya? Toda la nación, todo el pueblo, trabajando intensamente para recortar las montañas, para levantar los valles, para hacer el camino derecho para el Rey de Reyes que viene. ¿Cuántos orgullos que recortar? ¿Cuántos vicios, cuántas mañas? También cuánta vagancia que levantar a mi manera, a mi gusto, a mi tiempo, si me da la gana, esa es mi opinión, esa es mi forma de ver las cosas. Hermanos, nada de eso va a tener ningún valor en el juicio final. Tú no eres el diosesito que te crees. Solo el Señor es el Señor. Y la verdadera liberación es cuando nosotros entramos en la humildad. Característica maravillosa de Juan Bautista. Dice: yo no soy digno ni de desatarle las sandalias al Señor que viene. ¿Ustedes saben quién desataba las sandalias? El esclavo más bajo. Porque eso es algo que cualquiera puede hacer, traer las sandalias, poner las sandalias a su Señor. Eso era el siervo más bajo. Dice: yo no soy digno ni de ser el esclavo más bajo del Señor. Hoy día, ¿quién trae las sandalias? Podemos entrenar a un perrito para que te traiga las sandalias, como los muñequitos, ¿verdad? Es lo que hace cualquiera. Y sin embargo, Juan Bautista es el hijo de un sacerdote, Zacarías. Pero él no apela a su linaje. Él se pone como el más pobre servidor. Pero no crean que esa humildad es para hacerse un tontito que está en la esquina, que tiene miedo de moverse porque no vale para nada. No, es una humildad combinada con una audacia y una valentía y una convicción tremenda que le hace capaz de confrontar a los fariseos, hasta a los soldados romanos les llama al arrepentimiento. Esa combinación de humildad, porque saber que somos pequeñitos ante Dios, pero al mismo tiempo saber que hemos recibido de Dios una vocación, que hemos de cumplir con valor y que ahí encontramos nuestra dignidad. Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Y cuánto Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Preparemos el camino del Señor.